¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy estamos aquí con Noé. Hola, Noé.
Hola, Edu.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poco así como rollo mini entrevistilla, ¿vale? Uh-huh. Sobre el tema. Y sobre todo son un poco pues preguntas que me habéis estado haciendo en clase, ¿no? Las típicas dudas que a lo mejor suelen surgir, pues con gente que ya lleva mucho tiempo o tiempo trabajando. En este caso, pues no, ya lleva unos cuantos años, unos añitos, ¿no?
7 años va a ser ahora.
7 años, poca broma, 7 años. Y nada, eso. Entonces vamos a hacer un poco así, antes de nada, una mini presentación rápida.
Uh-huh.
¿Tú ya? A ver qué tal.
Sí, perfecto.
¿Sí?
Y que, pues, no sé qué decirte.
Podemos cortar lo que quieras, más o menos, porque has pasado, que has trabajado,
no.
Que...
Pues yo no me iba a dedicar a esto cuando pensé en qué ser de mayor cuando era pequeña. Y bueno, pues la vida da muchas vueltas y acabé en tu clase, básicamente, hace 7 años, porque, bueno, mi hermana también se dedica a esto.
Uh-huh.
Y me parecía interesante, era una opción bastante válida y que tenía bastante pinta de tener mucho futuro, y allá que me fui. Y ahora mismo pues sigo trabajando de ello, o sea que elegí bien.
Elegiste bien en
sí.
Su día. Bien, eso es importante. ¿Y cómo has sido, o sea, y cómo has evolucionado desde que saliste de estudiar hasta ahora? ¿Qué has vivido? Así en un poco más genérico.
Pues he vivido épocas de ser becaria justo al terminar,
uh-huh.
Con la bolsa de trabajo de trazos. Fui becaria durante, no sé, 8 o 9 meses, sí que cambié. Estuve
uh-huh.
en 3 empresas distintas y luego al final, en la última en la que estuve de becaria, me hicieron un contrato y nada, pues... En esa empresa era la responsable de todo lo que tuviera que ver con una web. Con absolutamente todo.
Todo.
Desde la contratación de dominios hasta intentar...
Hasta el SEO.
Era la webmaster de aquellas que...
All right. Sí. Esa webmaster. Ahí.
Y después nada, ya me empecé... Bueno, me fui a una empresa donde trabajaban un poco con producto.
Uh-huh.
Era un ritmo bastante más calmado, era un concepto completamente distinto. Y luego, pues ya simplemente pasé a consultora. Desde pequeñas consultoras
uh-huh.
a consultoras un poco más grandes, a consultoras grandísimas.
Muchísimo.
Y luego volver a consultoras más pequeñas.
Muy bien.
Y ese ha sido un poco el recorrido.
Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Yo creo
no.
que, joder, como recorrido está fresquísimo. La verdad. Y, oye, una pregunta. A nivel de... Claro, tú vienes, por ejemplo, de un mundo... de consultoras, básicamente.
Sí.
En plan, a matar.
Sí.
Entonces, en el mundo de la consultoría web, o sea, en el mundo de las consultoras y sobre todo en el apartado de web, ¿cómo ves tú qué lenguajes, qué perfiles? Es decir, ¿qué ves tú que se mueve más ahora mismo o cómo lo estás viendo? ¿Hay mucha diferencia, poca diferencia con lo que había hace 6 años, por ejemplo?
Hay diferencia porque hay 3 frameworks que todos conocemos, que es lo que te piden, y la mayor diferencia que yo veo, y creo que es un problema a la hora de... Les cuesta mucho contratar gente y de hecho... Se supone que hay una carencia como de fronts y tienen como, oh Dios mío, no hay uh-huh. gente para cubrir tanta oferta. Es porque creo que buscan cosas como muy específicas. Es como, quiero que sepas Angular JS o Angular versión no sé cuánto, o quiero que sepas Vue, de hecho es que buscan desarrollador Vue, desarrollador React, y creo que es un error y quizá por eso hay gente que no se anima tanto a aplicar esas ofertas,
uh-huh.
porque a fin de cuentas si tú sabes JavaScript, evidentemente vas a tener que aprender el framework que sea, porque tiene una metodología, etcétera. Pero, ¿sabes? JavaScript, puedes desarrollarte en ese framework, aunque tengas una curva de aprendizaje que será menor que una persona que no tenga tanta seniority en JavaScript. Mm. Entonces, los perfiles que más se buscan son esos, básicamente. Pero al final es por proyecto. O sea, si una consultora firma un proyecto y se va a hacer con X tecnología, si no tiene un perfil con el que cubrirlo porque no tiene un backup de perfiles para poder mover, va a buscar a una persona que sepa eso. Tiene sentido desde el punto de vista de la consultoría, porque
Obvio.
Tú necesitas a alguien que te saque el trabajo, pero desde el punto de vista en el que te estás desarrollando profesionalmente, pues puede frustrar un poco porque a lo mejor, pues eso, tú quieres pasar de estar más en el la parte de maquetación a ir un poco más hacia desarrollo y te decides formarte por un curso de Vue o un curso de React, por ejemplo. Y de pronto lo único que se pide es gente con Angular. Y tú dices, Dios mío, me he equivocado, he tirado mi dinero, he tirado mi tiempo, no sirvo para esto, voy a hacerme panadero. No,
no.
Y un poco pues eso.
Un poco por ahí. O sea, más se mueven sobre todo más frameworks, sobre todo los principales, pero... O sea, tu mensaje podría ser, en el caso de que sepas un framework en concreto, no pasa nada. Aunque no se pida.
No, no pasa nada. De hecho, yo no puedo decir si un framework en concreto, pero sí que es cierto que he estado trabajando con React y luego a la hora de pasarme a Vue, pues es bastante, es mucho más asequible Vue que React, por ejemplo. Pero hay muchísimos conceptos que entiendes y que puedes traspolar de uno a otro.
¿Y en mundo de consultoría qué se suele pedir? ¿Qué framework ves tú que se pide más? Por ejemplo, ¿Angular crees que se ve tanto? ¿Se pide tanto o
no
tiran
tanto
más a React?
O sea, ahora mismo no hace... O sea, no, no veo muchas ofertas de trabajo, pero lo que más veo sobre todo es que hay gente que se pide React muchísimo y Vue. Hace mucho que no veo ofertas de Angular, pero ya te digo, tampoco estoy ahí...
Ya, todo el día.
Pero conociendo a gente que sí que se está moviendo, que está en búsqueda activa y demás, lo que más piden sobre todo es React y después Vue.
Flipas tú. Es que Vue, por ejemplo, es algo que sí que lo he visto. Tengo dos exalumnos, de hecho uno de ellos va a venir, haré una entrevista con él, y ambos están, bueno, los dos están en BBVA y les han pillado exclusivamente... para trabajar en Vue, literal, ¿eh? O sea, ha sido en plan de, os vamos a formar en Vue, habéis pasado un proceso de selección, os pillamos y solo para Vue. Es como, hostia, pero Vue tampoco se pide tanto, o no parece, ¿no?, que las ofertas se pidan tanto.
Igual no hay tanta oferta enfocada directamente a eso, pero sí, al final tienes que pensar que Vue es muchísimo más asequible que React, a la hora de, tanto la curva de aprendizaje es muchísimo menor que React.
Sí.
Y si ya estás formando a alguien en Vue, si después te sale un proyecto en React, el salto va a ser sencillo.
Claro.
O sea, yo empecé en React porque Vue no existía.
Sí,
básicamente. Pero con la vista desde el punto de vista del empresario, es una buena inversión ver sobre todo si esa persona funciona trabajando con ese tipo de tecnología. Vaya.
Qué hardcore tú. Pues, vale, después, otra cosa diferente, ¿vale? Cambiando, siguiendo un poco con el tema, pero cuando, claro, tú no conocías Vue, por ejemplo, ¿no? Y claro, saltaste a Vue, ya venías de React. En todo lo que tú has visto, porque claro, tú independientemente de frameworks, a nivel de HTML y CSS, poca broma, muy poca broma. Entonces, por ejemplo, pregunto... ¿Qué diferencia hay? Y piensa que esto sobre todo lo están viendo eso, pues los alumnos, ¿no?, que estén ahora estudiando y que están comenzando a ver pues todo el tema del position, todo el tema de... Me explico. A nivel de CSS está como la maquetación clásica, ¿no? Ya cada vez menor, pero todavía sigue enciscada, ¿no?, los jodidos floats. Después está flex, después está grid. ¿Tú cómo enfocarías? O sea, ¿hay mucha diferencia entre lo que puedas leer sobre todo de flex, grid, subgrid, por ejemplo, ¿no?, que también está muy a tope, y la práctica real? Es decir, tú lees sobre subgrid y dices, hostia,
vale.
¿En la realidad cómo lo llevas? ¿Hay mucha diferencia?
La realidad es que el CSS que vas a poder hacer, y en base al CSS que vas a poder hacer, vas a hacer tu maqueta, vas a estar condicionado por los requisitos que tenga el proyecto. Al menos en consultoría. Si tienes que dar soporte a Internet Explorer 11, que por suerte ya no hay versiones anteriores a las que se den soporte, vas a estar condicionado por eso. O incluso vas a estar condicionado, pues... Bueno, a ver, lo lógico es que tú hagas un desarrollo que sea cross-browser y que se vea bien en todos los navegadores.
Obviamente.
Sería lo ideal. Pero vas a estar condicionado. O, por ejemplo, también en temas de accesibilidad. Si tú tienes que hacer un proyecto que sea un AA o un AAA... Bueno, un AAA... Tanto a la maquetación afecta igual que un doble A, pero tienes que tenerlo en cuenta.
Vale, ¿qué es un doble A? Para que lo sepan, porque seguramente es como... ¿Qué es eso de las As? Cuenta.
Vale, pues la accesibilidad web es básicamente que tu producto o lo que tú estás desarrollando sea accesible para cualquier tipo de persona, tenga una discapacidad o no la tenga. O sea, básicamente es que su propio nombre lo indica, accesibilidad. Y hay una serie de niveles, están por la W3C, tiene una parte específica para accesibilidad y están divididos en tres niveles. El tercer nivel, que es el AAA, me pillo un poco los dedos con esto, pero básicamente creo que el AA y el AAA en cuanto a lo que te digo de desarrollo y maquetación es lo mismo, solo que el AAA lo que pide es que si tienes contenidos audiovisuales pues tengan un subtitulado o que estén adaptados para gente que, pues, pues eso, que tenga una deficiencia auditiva o una deficiencia visual. Cuando tú estás haciendo maquetación, pues tienes, deberías tener en cuenta, o sea, aunque no te lo exijan, lo ideal sería que tuvieras en cuenta la accesibilidad, porque realmente no cuesta tanto, o sea, es como, oh, la accesibilidad, tengo que hacerlo accesible, voy a morderme las uñas, es una película de terror. No,
no.
Es simplemente aprender a hacerlo bien, basándote en estos criterios de accesibilidad, y simplemente hacerlo así, porque una vez que te acostumbras a hacerlo, no hay diferencia. Entonces, claro, si lo haces... O sea, y no va a repercutir en la performance de tu aplicación ni nada por el estilo. No estás metiendo código de más ni nada así. Entonces, si puedes hacerlo bien desde el principio, pues, pues tira con ello. Entonces, al final, lo que tú ves en clase está muy bien, pero lo que después se ve en el navegador es lo que necesitas. Porque, pero eso te va a pasar igual que si tienes un diseño que es muy bonito, pero no cumple con las... el contraste entre colores,
pues
no
entonces...
es accesible, entonces, ¿qué hacemos? Pero ya te digo, de la base teórica a lo que tú aplicas cuando trabajas, está muy bien conocerlo, sobre todo porque luego, esa base la tienes que tener, o sea, no y la tienes que tener bien asentada y la tienes que conocer muy muy bien porque luego surgen problemas y para saber solucionar esos problemas necesitas saber por dónde tirar o por dónde inspeccionar o pensar. Por ejemplo, el Z-Index tú de normal no lo usas en un CSS, pero hay veces que te encuentras, o a lo mejor tú no lo estás desarrollando, coges un proyecto de otra persona o estás usando una librería de terceros y hay cosas que vas a tener que solucionar y necesitas tener esos conceptos. O la especificidad en los selectores de CSS, pues a lo mejor te parece una chorrada cuando lo estás viendo en clase, en plan, pues yo lo pongo todo con clases, pues yo no pongo... Ya, pero luego utilizas Bootstrap. Spoiler, no uséis Bootstrap. Y tienes que ser súper específico sobre una... Y no entiendes si tienes una herencia de una clase y no sé qué y se te está pintando el botón azul y tú lo quieres rosa.
¿Y qué hago?
¿Y por qué?
Y el importan, ¿no? El importan...
O no quieres utilizar un importan. Entonces es como, ¿cómo lo puedo hacer de tal manera que...? Y es súper importante. De hecho, al final, lo que tú aprendes en clase es como... No sé, como... No sé poner un símil, pero es como todo súper, súper, súper básico. Y cuando sales fuera y te pones a trabajar, piensas... Joder, pues yo todo esto no lo he visto en clase.
Claro.
Pero gracias a lo que has visto en clase, sabes solucionar todo lo demás.
Y porque también es eso, ¿no? Lo que has dicho antes, que al final cada proyecto es como... En este proyecto en concreto te vamos a exigir esto. Y claro, eso no lo has visto en clase, pero porque eso en concreto es la unión de esto, más esto, claro. Y es como, ah, coño, es esto, ¿no?
Y sí, y porque ahora ya tenemos la suerte de que más o menos los navegadores están un poco más alineados cuando sale alguna especificidad nueva de CSS, pues como que todos los van implementando, pero hay cosas que aún no puedes utilizar.
Claro.
Y hay cosas que sí que se ven en Firefox, pero no se ven en el resto. Y está muy bien, y es muy guay, te permite hacer cosas súper chulas, y qué bien y maravilloso sería el mundo si se vieran todos los navegadores, pero la realidad es que no se ve. Pero tienes que pensar a lo mejor, vale, pues, y a lo mejor cargo una hoja de estilos distinta para este navegador, y tienes que saber qué es lo que tienes que poner para esa hoja de estilos distinta. Y al final tienes que volver de nuevo a la base que has aprendido.
Claro. Pues... Hostia, es que lo de... Haciendo una cosa... Vale. ¿Vem?
¿Vem?
¿Qué le pasa a Vem? ¿Ya no está de moda?
No, yo uso Vem.
Pero...
Yo soy súper...
¿Y qué pasa con
ICS?
ITCS.
No, ITCSS.
ITCSS.
Pues no lo sé. O sea, me encantaría explicártelo. Hice un curso de ITCSS y... Pues nada, es otra metodología distinta.
Otra metodología.
O sea, otro tipo de... También está OX, que me hace mucha gracia.
Es verdad, OX.
Y es Max. Al final es a la que te haces. Yo empecé a utilizar Vem porque en el equipo en el que estaba trabajando se trabajaba con Vem.
Claro.
Me he acostumbrado a trabajar con Vem y voy predicando sobre Vem. No es ni mejor ni peor al final, y de hecho no tienes por qué utilizar una metodología, sino si tú dentro de tu equipo consideras que mi metodología Pepito es mejor o nos apañamos mejor y para nosotros es más fácil de entender, pues la usas y ya está.
Claro, es que mira, por ejemplo, he tenido alumnos que han salido, ¿no?, del curso, por ejemplo, y yo en el curso les enseño SAS y por otra parte también no se lo, o sea, no les hago a lo mejor programar alguna cosilla, pero en plan, si queréis programarlo, yo os voy a contar la teoría. Pero también Deleuze, que al fin y al cabo las bases son, es sí, lo mismo, sí, sí. O sea, me refiero. Entonces, lo que después pasa es como, oye, pues que SAS, uff, me parece un poco rollo, ya, pero es, me gusta más Les. Es como, bueno, vale, es, tienes que cambiar algo, ¿no? Pero después se va a una empresa y es como, joder, pues en esta empresa me han pedido Ox, ¿no? Y tú dices, sí, hola, pues vale, claro, ellos se sorprenden porque es como, claro, es que en el curso se puede ver Ox y es como, a ver, lo que importa es si comprendes cómo va funcionando eso, sí, pues no tienes que aprendértelo todo, después te aprendes cómo va el funcionamiento, trabajas en uno o el que más en principio se pida y ya después, ¿no? En una empresa, pues igual que has dicho antes, ya no solo se trabaja una metodología en concreto, sino que además también se pueden utilizar tecnologías concretas.
Sí, pero vamos, eso es fácilmente aplicable al resto de la programación.
De cosas,
no, sí. No, es que yo quiero aprender a programar en JavaScript. Bueno, tienes que tener unas bases de programación. Si tú tienes esas bases de programación, vas a tener que aprender otros lenguajes, pero tienes esas bases y sabes programar.
Claro.
Tardarás más o menos dependiendo del lenguaje, como los frameworks, como cualquier cosa en la vida, vaya. Pero si tienes esa base, luego es bastante más sencillo a la hora de, por ejemplo, yo siempre he trabajado con archivos SCSS, pero un día tienes que trabajar con SAS, que va sin puntos y sin comas y sin ningún tipo de marcas. A mí eso me vuela la cabeza. Los tres primeros días serán más torpe. O ha habido proyectos que he tenido que hacer en CSS puro. Yo llevo años haciendo...
Hostia, ¿no te duele hacerlo en CSS puro?
No sé. Es como...
he perdido,
a ver,
ya.
Tengo que pensar mucho en esto que quiero hacer porque no... Uf, qué cansado. Pero es igual que cuando te acostumbras a utilizar Emmet en el IDE. Es como... ¿Y ahora cómo escribo esto?
Y ahora, claro, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo se
sí, cerrar? O la etiqueta link de un HTML
pero al
mundo. ¿Qué pongo aquí? No sé. Y buscas en Google etiqueta link y te sientes estúpido porque se te ha olvidado todo. O sea, me acuerdo que nos hiciste un examen en un TXT.
Sí. Sí. Lo sigo haciendo, ¿eh?
Pues bien.
Bien.
Chicos, eso no lo vais a tener que parece, volver a hacer en la vida.
Es que parece de... No, pero es como hacer uno. Yo siempre hago uno.
Haces bien, o sea, me parece
uno.
Bien.
A ver, no es hacer esto, pero es gastar una media horilla, como máximo una hora, solo en hacer algo muy sencillo, poner sí, un div rojo, me da igual, pero que sea algo súper sencillo, porque al final es como, vale, es que está muy bien, pero es que el autocompletado te ayuda tanto,
claro,
que se te piran cosas, sí, entonces, sí, sí. Bueno, pues hay que gastar algo así. Y, hostia, es verdad, ¿eh? Hostia, lo del examen, ¿eh? Esto está
carísimo. Lo tengo aquí.
A fuego, ahí, a hierro. Bueno, jamás es que tengo una alumna ahora que me dijo, es que estoy en el curro. Bueno, esto no pasa, como no voy a decir nombre, no pasa nada. No pasa nada, Chris, ¿eh? No te preocupes. Y me decía, claro, como estoy en el curro y no quiero sacar el inspector de código, lo que hago es me saco el blog de notas y me pongo a practicar ahí. Porque, y es como, y así no me ven y piensan que estoy haciendo algo, es como...
Pues guay.
Joder, pues ole tú,
pereza,
¿eh?
¿No?
Ya, qué pereza, pero ole tú, ¿no? Es como, ok. Y claro, y está cogiendo una manía de ver todas las etiquetas bien cerradas y de ver el detalle, ¿no? De repente.
Pues eso le servirá para cuando estás ahí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta?
¿Qué me falta? ¡Pum! Eso, ¿no? Directo.
Punto y coma de la línea 33.
Ese background color que he puesto ahí, ese postión. A mí me pasaba postión muchísimo. Opositón. Ponía mucho opositón. Me pasaba bastante, ya no tanto. Bueno, cuando escribo de vez en cuando en clase, en plan, estoy ahí, pongo positón y ya, o sea, sé que estoy fallado, pero bueno. Vale, y piensa, bueno, hay una cosa que es como muy importante, me he dado cuenta, por ejemplo, que tengo alumnos que es rollo, me explico. Por ejemplo, tengo un alumno ahora que dice, vale, yo llevo haciendo pues Magento, ¿no? Pues 5 años, no sé maquetar, ni sé HTML ni CSS, me he dedicado a Magento. Me han empezado a pedir dos o tres cosas y me he hecho un curso de Udemy. Es decir, un curso ya pregrabado, ¿vale? De 30 horas, ¿no? Me parece perfecto, guay, hasta ahí bien. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre un curso pregrabado y después aparte un curso que sea rollo... online o presencial físico, es decir, que el profesor esté todo el tiempo contigo, tanto presencial o...
A ver, la principal diferencia clara es que si tienes una duda específica, es más probable que la persona que está al otro lado te la pueda resolver en ese momento. No todos tenemos las mismas dudas, ni la persona que hace los contenidos, que ya se quedan pregrabados, puede estar en el procesamiento mental de toda la gente que vaya a ver ese curso. Mi opinión personal es que además, intentar aprender con un método online que ya está, que te apuntas, pagas el curso y lo tienes ahí. Yo personalmente soy muy vaga. Uh-huh. Y no es lo mismo. O sea, yo necesito ir a formaciones presenciales porque tengo que ir a la formación. Y si no vas, no lo tienes ahí para, ¿sabes? Porque tú tienes Udemy y tienes Netflix. Y Netflix, a lo mejor tiene cosas más interesantes, ¿sabes?
No sé. Lo siento. Tal vez es posible.
Entonces, si estás ahí on fire y tienes el objetivo de tengo que aprender esto y voy a hacerlo, de hecho es que en mi perfil de Udemy hay un montón de cursos que
todavía
he pagado y que se quedan ahí. O sea, que a todos nos ha pasado.
Es como la cuenta de juegos de Steam, ¿no? Tú los compras,
sí,
pero los
dejas,
sí, literal.
Sí, y ahí cogiendo polvo estarán y estarán el resto de mi vida, porque no pienso hacer los
porque
cursos,
no pienso.
Básicamente. Pero bueno, también es eso, ya depende de el objetivo que tú tengas y cómo seas tú. Creo que los presenciales, si estás aprendiendo, o sea, todos están aprendiendo, pues si no, sería un curso. Pero si estás empezando, creo que es mejor ir a uno presencial, por eso, porque es más probable que te surjan muchísimas dudas, ¿no? Es como cuando te ves un tutorial de, pues eso, de Grid, porque ha salido la nueva especificación y tengo que aprenderlo. Vale.
Pues vale.
Pues no es lo mismo. Pero sí, y además que puedes también, a lo mejor hay dudas que te surgen a ti o que no, ni si se te han pasado por la cabeza, pero a un compañero sí, y lo escuchas y dices, hostia, pues coño,
pues esto ni tan mal. Es que, por ejemplo, yo recomiendo los cursos, o sea, yo siempre recomiendo a los que están haciendo, oye, tú me recomiendas algún libro, y digo, mira, más que un libro está bien, ¿no? Pero más que un libro yo te recomendaría tal vez un curso de estos y que te lo vayas viendo para que vayas teniendo un poco la idea de lo próximo que va a venir, ¿no? De qué es lo más genérico, o incluso de gente que no sabe si hacer un curso, y es como, mira, yo no te voy a decir si hacer el curso o no, porque claro, obviamente si por mí fuera es como, sí, hazlo. Entonces, independientemente, bueno, eso lo voy a cortar seguramente. Sí. Entonces, cuando por ejemplo me viene alguien, ¿no? Y me dice, oye, es que no sé si estudiar más maquetación, o estoy pensando algo más en diseño, algo más, no sé si desarrollo, si más diseño, es como, vale, pues mira, puedes por 10 eurillos, mírate un cursete, a ver qué te parece, pon el vídeo al doble, porque si no te vas a aburrir, sí, que flipas, pero intenta más o menos, ¿no?, hacerte un poco la idea genérica. Yo creo que está bien para dos cosas. Uno, para la idea genérica, y cuando ya conoces, es decir, cuando ya tienes una base bien asentada, pillarte un curso y decir, vale, es que estoy trabajando una aplicación en Vue, quiero saber exactamente esto. Y entonces te vas al curso y dices, capítulo 88. Sí.
Le das, o porque no te guste leer documentación.
O porque no te guste.
Es aburridísima. Pues me compro un curso y ya que me lo explique un señor.
Efectivamente.
O una señora.
O una señora, lo que sea,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Que me lo expliquen, por favor,
sí, sí, sí.
¿No? Al fin y al cabo. Que, vale, ¿qué le recomendarías a alguien que, pues eso, se haya tirado el primer, ¿no?, más o menos el primer año estudiando HTML, CSS, JavaScript? Y, por ejemplo, en tu experiencia en consultoría, ¿tú qué le dirías? Estudia ahora mismo, a día de hoy. O sea, en febrero ya de 2020, ¿qué le dirías? Yo te recomendaría estudiar esto, o que te mirases esto.
Pues es un poco depende de hacer el gallego, porque ¿quieres cambiar de trabajo? Entonces, o sea, si estás en una empresa y quieres optar a otras posibilidades, bichea qué es lo que se está pidiendo y ya, y oriéntate en base a eso. Si estás en una empresa donde a lo mejor tienen formación interna o tienes posibilidad de hacer pair programming o sentarte una semana con tus compañeros de back, pues vas, te sientas, ves lo que están haciendo y eso, y pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. Hace mucho que no intento cambiarme de un sitio a otro, entonces, no sé, es que depende de los proyectos que hay, al final es como todo. Lo que más se pide es React y Vue, sí, pero hay proyectos en Angular.
Claro.
Te diría, creo que las agencias, o si sabes que la empresa donde estás hace más productos de gestores de contenido, cosas así, es probable que tengas que tirar más hacia PHP, pero si hacer aplicaciones web, pues a lo mejor tienes que tirar hacia Node o cosas así.
Claro. ¿Node lo ves importante o no?
Yo no tengo ni idea. Así.
Así, o sea, te lo digo.
Yo intenté levantar un servidor express,
¿Y express?
Y ya.
Y ya, ¿no?
Porque me hice un tutorial.
Ok.
Y ya.
Busqué en Google, ¿no?
Lo justo y necesario. Y básicamente un poco pues por pereza.
Claro.
Por decir, vale, venga, me monto un express y ya tiro con esto y ya me sirve para lo que yo necesito para tener un compilador y ya que
venga, tirando.
Y ya.
Qué hardcore. Pues, oye, vale, y hostia, es que es verdad, ¿eh? O sea, al final es como es eso, ¿no? Es como, venga, va, voy a aprenderme esto, lo tiro y ya si eso ya mañana me sigo viendo el curso.
O sea, hay,
¿no?,
gente, hay fronts que se hacen sus scripts en Node porque sí, les viene bien y es todo maravilloso. No soy ese tipo de
front. No soy ese tipo de front, ¿no? Yo voy más a lo relajado.
Ni espero ser, ni tengo ganas de
ser. Ni tengo ganas de. Y vale, y a todo esto, vale, claro, tú estás en consultora, bueno, también estás montando cosas de festivales de código.
Festivales de código, chan,
chan, chan, chan. Chan, chan, ¿no? Que la gente, sí. Existen cosas de festivales de código, o sea, no.
Festivales, conferencias, conferencias.
Conferencias, ¿vale? No son yo le llamo festivales, pero porque soy bueno, pues tengo uno de IQ, ya lo he dicho. O sea, al final, porque hay un montón, hay un mundo de conferencias de web.
Y hay mucha comunidad.
Que es loquísima, y hay mucha comunidad, que es lo importante.
¿En la comunidad?
Sí.
Te iba a decir que tener amigos, no. es que intentes mover, por ejemplo, a mí ir a Meetups me ha servido, aparte de para hacer amigos, uh-huh. Pues para saber que si me gusta algo o no me gusta algo. Eso también te puede ayudar si estás intentando orientarte porque quieres cambiar y ver, yo qué sé, pues voy a hacer... Esto si lo veo un compañero de trabajo, uh-huh. Le va a dar mucho conmigo, pero... Oye, es que he visto Ember y tiene una mascota súper bonita.
Hostia, Ember,
qué emocionante es esto de Ember. Y luego en el meetup de Ember Madrid, hay cuatro personas, siempre son las mismas. Son los únicos que trabajan con Ember, perdón. pues puedes ir y ver que es ver básicamente que se cuece. Pues la putivuelta de los meetups, pues igual.
Pues ahí está.
Y las conferencias te sirven porque... Puedes conocer un montón de gente, ya no a la hora de hacer amigos, sino que hay gente que conoces porque da una charla y si está dando una charla ya es muy probable que tenga ganas de compartir lo que sabe con el resto del mundo y puedes hacerle preguntas. Yo he conocido a gente en conferencias grandes y luego por Twitter o generalmente por Twitter, les puedes decir, oye tío, tengo una duda, no sé cómo solucionar esto, tal, y la gente es bastante guay y te responde y puedes aprender un montón de ellos. O sea, igual, yo no te voy a decir que en una conferencia vas a aprender mucho porque la realidad es la que es. Es una charla de 45 minutos y te puedes quedar con algunas pinceladas. Pero te puede servir, por ejemplo, yo vi un par de charlas de programación funcional. Me explotó la cabeza porque no entendía absolutamente nada de lo que estaban contando, pero luego... dije, oh, pues esto me interesa, pues me lo voy a mirar en mi casa.
Y a partir de ahí...
Y ahí se quedó las ganas y la programación funcional. Pero,
y se quedó todo ahí.
Pero sí, y no solamente eso, sino que además puedes, como generalmente suelen estar patrocinadas por empresas, pues puedes hacer match con las empresas y ver qué te cuentan. Porque las webs todas son muy bonitos y todos los vídeos de las empresas son todas muy bonitas, pero luego puedes ir y no solamente hablar con las gentes del stand, que esto igual me corta en la cabeza, pero hablar con la gente del stand y hablar con gente que va de la empresa, pero por los pasillos, en plan, oye, ¿qué tal se curra en tu empresa? Para ver qué tal,
¿no? Claro. ¿Qué se cuece? Claro, porque tú esa es una forma, por ejemplo, porque claro, tú estás currando y demás, y actualizarte, es decir, si a ti te piden algo, bueno, si te piden, ¿tú cómo te actualizas en el día a día? Los meetups entiendo que te permiten como focalizar un poco, ¿no?
Puedes también ver, pues eso, dependiendo del auge o la caída de determinados meetups o de las charlas que haya, si son así un poco más generalistas o tal... O incluso en las conferencias puedes ver de qué se habla, las charlas, de qué van. Más o menos te ayuda a hacerte una idea de qué es lo que se lleva, cuál es la moda. O llámalo X.
Sí, llámalo X. Pero...
Entonces te puede servir mucho para saber, pues eso, para orientarte. A día de hoy creo que hay muy pocas charlas de Angular y muchas de Vue. Eso te puede hacer llevar. Pero eso no quiere decir que hayas visto un tutorial de Angular, lo ames con locura y quieras seguir con eso. Entonces, actualizarte, al final te estás actualizando todos los días. Bueno, igual no todos los días, pero tu día a día, o sea, es una profesión que...
Que también, o sea, si un proyecto te exige algo,
claro,
te lo aprendes.
Pero hay veces que no estás en una empresa en la que no te permiten hacer eso. Y hay empresas en las que sí te permiten, pues, oye, has traído un proyecto con esto, ¿te atreves? Venga, sí, me atrevo, me he ido a levantar la cabeza y me quiero poner con esto. Y vas y aprendes. Si tienes la o sea, que se tienen que alinear mucho los planetas para que eso ocurra.
Sí, para que se pase.
Pero también tienes esas posibilidades. O simplemente, pues eso, es como quiero seguir un poco más cuando yo paso. O sea, sí, yo me sigo considerando maquetadora, pero me interesa meterme un poco más en el desarrollo. Pues me orienté hacia Vue, pues porque porque mi...
Sí, porque fue lo que surgió.
Sí, porque era lo que había y ya está.
Y ya está. Pues ya está. Yo creo que como... Vale, como última cosa es a nivel genérico, ¿vale? Imagínate cuando hace 7 años, ¿no? Comenzaste a estudiar, que no sabías, estabas ahí en plan de, joder, esto del código, estos frikis de aquí que van a picar cosas raras. Vale, ¿qué le recomendarías a alguien que va a comenzar a estudiar ahora mismo y simplemente no conoce del mundo? O sea, ¿qué le recomendarías? De truquitos, de, no sé, cositas que digas tú, esto es...
¿Para trabajar? Para...
No, en general.
Porque ella tiene tomada la, o ya, ella tiene tomada la decisión
ya tiene,
de...
Esa persona ya tiene tomada la decisión de, venga, va, me voy a meter aquí, pero ¿dónde me estoy metiendo, no? Es como, ¿qué le podrías decir? Un consejo, en plan, por ejemplo, un consejo que yo siempre doy es, buscar en Google es... sí. Dios.
De hecho, yo tengo la teoría de que muy poco sabemos lo que hacemos, lo que pasa es que sabemos buscar muy bien
muy
en Google.
Bien.
Y es cierto, o sea, tú puedes no saber algo pero hay 700 personas en internet que lo saben.
Que lo saben. Stack Overflow, ahí está.
He tenido pesadillas con Stack Overflow, desaparece, no se encuentran los datos, como, ¿y cómo voy a desarrollar yo mañana en el trabajo? Saber buscar en Google, o sea, parece una tontería, pero es muy importante. Y sobre todo no agobiarse, o sea, no frustrarse, porque ya te digo, es que todos los días vas a aprender y a veces da un poco de miedo porque entras de nuevo en todo esto y ves a gente que ya está currando y dices, Dios mío, esta persona sabe muchísimo, yo nunca voy a llegar a ese nivel, estoy perdidísimo. Y probablemente tenga un generador de snippets que le, o sea, hace así clic y clic y le pinta ahí el cholón, sabe buscar muy bien en Google, tiene una carpeta de favoritos maravilloso de todas las cosas que ha ido aprendiendo en su día a día y saber, pues esto se soluciona de esta manera, o sea, no agobiarse.
Sí.
O sea, es un campo de conocimiento muy grande. Y a veces asusta.
Y una pregunta, no sé si te ha pasado, porque esto le pasa muchas veces a los alumnos en plan en JavaScript y suele ser algo como muy habitual, que a lo mejor te ha pasado, pero a lo mejor me dices, no, nunca me ha pasado. Pero es como, llega un día donde de repente tú dices, no entiendo qué estoy haciendo, no tengo ni idea. Y al día siguiente de repente es como, ah, ahora sí. Sí. Ahora lo veo todo como en Matrix, ¿sabes? Sí. Ya sé Kung Fu. ¿Eso pasa o no pasa?
Sí, pasa muchísimo.
Vale, lo digo para que se le quite el
miedo. Pero no solamente en JavaScript. O sea,
en HTML, en CSS.
CSS de la típica propiedad que está escondidísima y tú dices, ¿por qué está pasando? No lo entiendo. Te lo pintas y dices, vale, o sea, ha habido algo en mi cerebro, voy a seguir a que me den una baja y ya después ya no voy a volver
está,
a trabajar
está,
en esto
más.
Jamás en la vida porque no... Y no, y lo mejor, cuando ves que te estás encallando en eso y ves que no lo ves y no lo ves y no lo ves, es como, vale, voy a pasar a otra tarea, me dedico a otra cosa. Porque normalmente, si tienes la suerte de trabajar con o sea, que no estás tú solo haciendo ese proyecto, a lo mejor le dices a tu compañero, oye tío, mira, llevo 3 horas dándole vueltas a esto y no me sale. Y es lo típico de llegar a tu compañero y dice, te falta un punto y coma.
Y tú, joder.
Y tú, en serio. O sea, lo he tenido ahí delante todo este tiempo y no lo he visto.
Pero...
Y te hace sentir muy inútil y muy de, dejo esto y voy a hacer croquetas en el obrador de al lado de mi casa. Pero no, pero, o sea... Tómaselo con calma, o sea, que no es que le pasa a todo el mundo, vaya.
No, pero que le pasa a todo el mundo empezando.
Y terminando.
Y llevando 20 putos años programando.
O sea,
es como que da igual. O sea, no, es que es un puto Dios. También se le va el punto y coma,
sí, sí,
¿eh? O sea, es un clásico.
Y también tendrá tareas de decir, es que no puedo. O sea, no es que no pueda, sino que es como. No tiene sentido estar 8 horas dándole vueltas a una cosa que no te está saliendo.
Es.
Déjalo
y ya está.
Vuelve pasado mañana. Y ya está.
Y ya está. Pues, bueno, yo creo que así, ¿no? Ni...
Vale.
Está correcto.
¿Sí?
No sé, ¿quieres hablar de algo más? ¿Algo que digas esto?
No.
No. Vale. Pues... se me ha olvidado la despedida, que ya ves tú la despedida. Es verdad, claro. Pues nada, pues por aquí ha estado un poco todo. Ya está, yo creo que así está bien. ¿No? ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Pondremos el meme del niño.
Pero sí. El hardcore no.
¿Eh? No, el hardcore no, pondremos el,
vale.
el normalico.
El soft.
Y nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, pues nada, pues escribirla en los comentarios. De todas formas, os voy a dejar las redes. ¿Te dejo las redes tuyas? Sí, no, hombre, hay un poquito de publi, bien. Vale, pues dejaré. Eso no lo voy a poner, ¿eh? No te preocupes. O para tomas falsas en plan, en blanco y negro con efectos de.
No, por favor,
no crees hype. Pues eso, os pondré las redes de Noé abajo en la caja de la descripción para que la podáis seguir, porque además en Twitter está hiper on fire, o sea, es una.
Bueno, a ver, que no es influencer, por
bueno,
favor.
Bueno, no eres. No, bueno. Pues, tiene sus cosillas. Yo es que soy el típico. Yo soy como un voyeur en Twitter.
Oh, Dios mío.
Voy a ser sincero. Yo estoy en
Twitter. Pero no mandes a la gente a mi Twitter. Porque yo miro. Luego yo meto mis mierdas y van a decir, pero esta tía no habla
bueno,
de
bueno,
programación.
No pasa, no pasa. A ver, claro, yo es que yo lo tengo solo para memes. ¿Sabes lo que te digo? No, en plan, yo memes, retuiteo memes y snippets de código que suelta la peña.
Pues muy mal, tienes que seguir a gente que sabe mucho y cuenta muchas cosas.
Sí, también hago eso.
Yo no soy de ese tipo de personas.
Yo no soy.
Yo soy de las que saben mucho.
Yo no soy de.
No, no me sigas.
Bueno, bueno, no me sigas. No. Así que nada, nos vemos y hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, Crux.
Adiós.
Adiós.